de 14 minutos, estamos dándole la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, el vicegobernador, el doctor Carlos Arce. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Buen día, gracias, Laureano. Saludo a toda la audiencia del 89.3.
Gracias por venir, porque sí, las agendas últimamente andan bastante complicadas, pero la verdad, gracias por dedicarnos este tiempo.
Por favor, un placer, un placer.
Médico.
Y un deber.
Es importante, mire, yo siempre se lo digo, sobre todo a nuestros invitados, ¿no? El hecho de que vengan, que tengan ganas de contarle a la gente, sobre todas las cuestiones que hacen a la actividad, es muy importante. Más allá de los medios y de los comunicadores, que siempre exigimos el tema de la info, es muy importante que la gente sepa, ¿no?, las versiones de cómo estamos, sobre todo en una época tan especial. ¿Alguna vez si le hubieran dicho, mira Carlitos, vas a ser vicegobernador de una pandemia tan importante como la de coronavirus, hubiera aceptado igual?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo entré a la política, Laureano, hace un poco menos de 6 años, y porque conocí y admiré y coincidí con la política de salud pública de este gobierno. Si tenés 2 minutos te cuento una
anécdota. Sí, claro, por supuesto, estamos charlando, así que...
Yo en el año 94 regresé a mi provincia, después de estar muchos años afuera, haciendo la carrera, la especialidad, me llevó muchísimos años, en realidad me llevó 13 años. Y lo primero que hice fue ir al Hospital Madariaga, en el año 94. Ahí hablé con la gente, colegas, y empecé a ir al hospital durante, como médico de planta ad honorem, sin cobrar nada, y lo hice 4 años. Todos los días yo iba al hospital a la mañana temprano, al servicio de ginecología, 4 años. Con el tiempo, esa presencia, y empecé a operar, tuve muy buen feeling con todos los residentes, como venía de una formación muy sólida, quirúrgica, de mucho, entonces empecé a como hacer docencia con los docentes. Llegó un momento, Laureano, que yo me di cuenta que el hospital funcionaba de 7:30 a 9:30, 10.
Sí. Y después...
Era en el año 94.
Viejo pabellón.
Sí, sí,
El viejo hospital, la estructura del Madariaga, ¿no?
Con muy buenos profesionales, Con muy buenos profesionales. No es una cuestión de profesionales. Es decir, y me di cuenta que urgencias... después de ese horario era uno de los pocos o el único que quedaba como médico planta, independientemente de que sea de honores. Pero ¿por qué? Porque el sistema era así. El sistema era mucha fortaleza de la medicina privada y muy poca atención de la parte pública. Era otro tipo. Entonces, bueno, después empecé a trabajar muchísimo más en el privado y no me dieron los tiempos. Y bueno, pero estoy hablando no solo de atención en horario, sino de insumos, Laureano, de número de cirugía, todo. Era como un hospital, como ahora son los nivel 1, nivel 2, no había complejidad, no había atención. Bueno, y empecé a trabajar en el privado, después surgió el gobierno en la renovación en 2003. Lo empecé a mirar con ojos como que alguien que no hace política, como siempre, y empecé a ver los cambios en salud. Empecé a ver. No solo de edilicio, sino empecé a ver con los colegas míos, empecé a ver la inversión en salud que se empezó. Y ahí conocí un poco más de cerca, porque fui presidente de la Sociedad de Ginecología de Misiones durante muchos años, y empecé a tener un trato bastante cercano, y ahí vi el cambio que se hizo. Ni hablar con todos los hospitales que hay hoy, con todo, pero eso fue lo que a mí me despertó. Y conociendo los sistemas de salud pública de varios lugares del mundo donde estuve, de varios lugares del mundo. Yo siempre digo, yo una vez estaba, para darte un ejemplo, la gente por ahí se quejaba. Yo en Milán hacía consultorio de patología mamaria. Atiendo a una paciente, para darte un ejemplo de lo que son los sistemas de salud pública del mundo, que son muy buenos. Atiendo a una paciente y le digo, señora, si usted tiene cáncer de mama, se tiene que operar. Sí, pero usted tiene piedra en la vesícula, ¿qué va a hacer? No tengo fecha de cirugía, era junio. ¿Y cuándo le dio fecha de cirugía? Diciembre, 6 meses. Pues así son los sistemas, y así es en Estados Unidos, independientemente de que después vino el Obamacare, que solucionó mucho de este tipo, pero así son el tema. Por eso yo cuando conocí esto, empecé a mirar cómo cambió el sistema de salud pública, que arrastra también a la parte privada, uh-huh, toda, para arriba, uh-huh, ¿no es cierto? Ahí dije, bueno, este es un gobierno misionero que está pensando en la salud pública. Entonces cuando me llaman para formar parte de un espacio como candidato a concejal, yo no lo dudé, pero te digo por esto principalmente porque... Y bueno, hoy, disculpame que ya me entusiasme.
No, no, está
hoy,
bien, está bien.
Hoy que hablemos de un presupuesto más del 20% de salud pública, con el 16.04 de 2020, que subió un 4%, es uno de los más altos del país, no sé si es el más alto. Yo voy a ver ahora, porque a fines de septiembre se tienen que presentar todos los presupuestos de acuerdo a las constituciones provinciales. Pero el presupuesto más alto del país, ¿entendés? Que se tiene de esos 142.000 millones de pesos, se destina un 20% a salud pública, uh-huh, a la salud, independientemente de lo social que anunció el gobernador, que casi un 70%.
Entre salud, educación, desarrollo social
uh-huh, contra un 62% que fue el año pasado, uh-huh, 2020. Nosotros estuvimos sentados con Oscar el día que se sancionó el presupuesto 2020, en septiembre, en la Cámara de Diputados, y realmente, fíjate que todo lo que estamos haciendo hoy en salud, que vos decís la inversión, todo esto tiene que ver con la herramienta que te da el Poder Legislativo de poder ejecutar ese presupuesto.
¿Está garantizada el sostenimiento, el financiamiento, el sistema sanitario en un momento donde la exigencia es mucha? ¿Por qué digo esto? Mucha gente no logra establecer el significado de tener camas críticas desocupadas. Vimos esta semana que el Madariaga estaba con el 85% de las camas ocupadas críticas de terapia. Y uno dice, bueno, ¿y los hospitales, los otros hospitales por fuera del Madariaga, cómo están preparados para esta pandemia?
No, están bien. La mayor ocupación, porcentaje de ocupación del Hospital Madariaga es consecuencia de muchas derivaciones de todo el interior. Es decir, el Madariaga por su complejidad, por ejemplo... Vos operás un paciente neuroquirúrgico, sí o sí necesita terapia. Una cirugía programada. Uh-huh. Vos operás cirugías complejas de corazón, de recuperación, sí o sí un trasplante necesita terapia. Es decir, ¿por qué tiene tanta ocupación? Porque no solo la accidentología volvió a tener su ocupación de camas, sino que tiene cirugías complejas que se hacen solo ahí. Por eso, si vos te recorres Los Amir, El Dorado, Verá, Iguazú y ahora el de San Vicente, los porcentajes están en un 40-60% más o menos, que es lo histórico, pero eso se debe a cirugías programadas, principalmente de alta complejidad.
¿Los otros hospitales tienen preparadas camas para atender?
Sí, tienen. Tienen. Nosotros inauguramos en San Vicente 14 camas del hospital de nivel 3, ahora en el Favaloro se inauguraron siete camas, uh-huh, un aislamiento también, tenemos capacidad de esas, junto también con la parte privada, que es importante, uh-huh, la atención en la salud de los misioneros es una sola, tanto la parte pública como privada estamos, digamos, con un nivel de camas de terapia intensiva de acuerdo a lo que creemos que puede ser, pero con esta enfermedad lo bueno nunca se sabe.
Tiene la sensación, yo la tengo, por eso pregunto si usted la comparte o tal vez no, porque está recorriendo más las distintas localidades, pero ¿tiene la sensación que mucha gente cree que esto se terminó la pandemia?
No, totalmente, la gente cree a veces con ciertas conductas sociales que esto, que tenemos una provincia que es una isla, que no vamos a tener caso, todo lo contrario, nunca... Nosotros en el gobierno nos subimos al carro del triunfo ni de lograr ganar, estamos lejos de eso. Incluso por ahí, esta es una enfermedad, Laureano, que tiene una contra, que a veces la noticia precede a la ciencia, o muchas veces.
¿Cómo sería?
Claro, la ciencia tiene que dar noticias, no la noticia tiene que crear ante la ciencia. Uh-huh. Es decir, lo que está comprobado, lo que realmente sirve, lo que está estudiado científicamente, se comprueba eso y ahí eso origina la noticia. No la noticia origina un estudio con determinados casos, todo ya cura, que esto, que lo... Yo te digo hoy, primero de agosto, no hay un tratamiento efectivo que disminuya la mortalidad para la enfermedad COVID, sino
todos son pruebas,
todos son ensayos. Uno de los que más se hace, que son ensayos, es el plasma convaleciente.
Ajá.
Anda muy bien,
dio resultados.
Anda muy bien, pero ¿sabes cómo yo lo puedo saber? Cuando se hacen estudios randomizados doble ciego. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo que están haciendo ahora en el país los 15.000 voluntarios. Tengo 15.000 voluntarios, 7.500 le doy plasma convaleciente, 7.500 le doy placebo, y tengo que tener un tiempo determinado para hacer. Lo que yo siempre le digo a todos los pacientes, ¿qué es lo mejor que tiene una medicación?
Uh-huh.
El tiempo.
Uh-huh.
Porque bueno, el tiempo no solo comprueba eficacia, comprueba efectos colaterales, ¿entendés? Tenés todo un desarrollo, y eso ahora empezó. Si bien es un método que anda muy bien y que está indicado en determinados grupos de riesgo, pero y después hay otro medicamento, el Remdesivir, que es una droga que anda muy bien. Entonces, si nosotros tenemos una enfermedad que tenemos ciertas condiciones, y yo te diría comprobadísimo para prevenirla,
sí,
¿por qué vamos a ir al tratamiento que todavía no está muy comprobado? Vamos a prevenirla. Y la prevención, como dice el gobernador incansablemente, y ahí va la contestación de tu pregunta, es no relajando. La gente por ahí se junta pensando que no se va a contagiar, y es un enemigo invisible. Han hecho muchas pruebas ahora, las pruebas de Nueva Zelanda, de las burbujas, tampoco han dado mucho resultado. ¿Por qué? Porque la gente por ahí en la metodología se relaja, no tiene, y eso que el contacto estrecho, fíjate vos, se define como la presencia de dos personas más de 10 minutos sin protección. No es algo muy difícil de cumplir.
10 minutos estás con mucha gente.
10 minutos estás con mucha gente.
Te encontraste en la puerta, en el supermercado.
Y lo fundamental, que la transmisibilidad del virus ya se acrecienta en espacios cerrados. Eso sabemos. No es lo mismo que esté sentado con vos en una plaza de minutos que esté sentado en un lugar muy cerrado donde no hay circulación, y sí, el virus tiene más capacidad de transmitirse.
Bien.
Por eso no es muy difícil.
Sonó el timbre porque tenemos visita.
¿Ah, sí?
Tenemos colegas de distintas zonas de la provincia con los cuales vamos a ir charlando en el transcurso de esta mañana. Está Josefina Ferreira, de la redacción de Primera Edición. Josefina, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien, te está escuchando el doctor Arce. ¿Alguna pregunta?
Sí, dice, mi pregunta es con respecto a la ley mencionada recientemente con respecto a los pacientes con fibrosis quística, que bueno, la provincia garantiza la cobertura total tanto de los medicamentos como de los tratamientos. Calculando más o menos que en la provincia hay 50 pacientes que tienen esta patología y que no tiene un tope económico destinado para cada paciente, quería saber de cuánto sería más o menos la inversión destinada a este programa, y también qué sucedería con el programa provincial si se llegara a promulgar la ley a nivel nacional.
La ley de fibrosis quística ya tiene media sanción a nivel nacional. Eso sí, la provincia ya había hecho un dictamen favorable ante el receso de julio en la Cámara de Diputados y la sancionó el jueves pasado. Mira, es una enfermedad que realmente es una enfermedad de la familia, no es una enfermedad
solo del paciente.
No, es una enfermedad de la familia, donde hay un aumento de la viscosidad de las secreciones. Al haber un aumento, es un trastorno genético autosómico recesivo, traducido al castellano, se tienen que unir la pareja, los dos tienen que tener genes silenciosos, y únicamente la unión de esos genes desarrolla la enfermedad. O sea, hay mucha gente dando vuelta por ahí que tiene sus genes, pero no se une con una pareja que tiene los mismos genes, y coincide ahí, pueden tener descendencia que desarrolla la enfermedad. Como vos decís, sí, son 60 familias que hicimos el recuento acá que tienen la enfermedad, y es un tratamiento. El problema de la fibrosis quística es que no son los medicamentosos, que son caros, hay presupuestos diferentes. En medicina es muy difícil tener techos, Es muy difícil, yo te digo, con 4 años el presidente del IPS, es muy difícil tener techos presupuestarios sobre un paciente. Sino, lo que tenemos son, no son techos, sino son evidencias que esta medicación puede andar durante un tiempo, y ahí uno saca por ahí un importe. El punto es que la fibrosis quística tiene tratamiento integral, que es eso lo que aprobó la Cámara, porque ahí se unen muchos especialistas. Generalmente son chiquitos que empiezan, que te describen los familiares que le besan y sienten como la piel salada, porque tiene un trastorno de la emisión de sal, por ahí viene, por la viscosidad, o si no empiezas con infecciones respiratorias que no se curan por la viscosidad, que es lo más. Y bueno, estas también, como es estas, esta viscosidad afecta al sistema digestivo, el sistema urinario, el sistema reproductor, y es fundamental, y ahí está la promoción de esto, el diagnóstico precoz, porque el diagnóstico precoz con medicación y tratamiento efectivo mejora la sobrevida, mejora la sobrevida. Antes se decía que la fibrosis quística podían vivir hasta 30 años, ahí tenemos casos más de 45 años con fibrosis quística, y esto requiere porque se está haciendo diagnóstico precoz.
Con esta ley, lo que va a hacer el Estado es hacerse cargo de los tratamientos.
Totalmente, totalmente. Completos. Tratamiento integral, tratamiento integral. Uh-huh. Tratamiento integral, tanto público como privado, que eso es importante. Tanto público como privado.
José, ¿alguna consulta más?
Sí, y siguiendo con este programa, ¿por qué crees que hay tantas disputas en la promulgación a nivel nacional respecto
a la fibrosis quística?
¿El tema de obras sociales?
Claro.
Esa es la diferencia.
Y son intereses. Yo creo que sí. Lo que pasa que para una obra social hacerse cargo de un paciente con fibrosis quística es toda la vida.
Claro.
Pero es una enfermedad incurable. No tenemos cura.
O sea, la resistencia está en las obras sociales.
Puede ser. Pero ahí está la fortaleza de los digamos de los representantes, de nuestros representantes que representan al pueblo. Uh-huh. De decir, bueno, pensemos en la salud, ¿me entendés? Porque es gente que realmente necesita ayuda. Es imposible hoy sin un plan integral de atención para la enfermedad fibrosis quística, que una sola familia, pero no es cuestión de dinero, una cuestión de atención, no es. Porque es penoso que los familiares vayan aprendiendo la enfermedad cuando tengan las complicaciones del enfermo. Uh-huh. ¿Entiendes? Claro. Eso es. Entonces, que alguien es un test genético, que acá estamos en condiciones de también de, independientemente de la prueba del sudor que se hace, que tiene un gran porcentaje de diagnóstico, también se puede hacer digamos un test genético que comprueba la enfermedad. Eso lo tenemos acá en el Instituto Genética.
Se hace acá.
Sí. Ajá. El punto es ese, que y como siempre, si yo trato un paciente cuando la ciencia desarrolla, no solo mejora la sobrevida, sino también que al evitar las complicaciones gasto menos dinero. ¿Me entienden? Entonces es concepto fijísimo en medicina. La prevención no solo cura, sino que ahorra.
Bien. José, muchas gracias.
Gracias, José.
Un abrazo, Josefina Ferreira, de la redacción de Primera Edición. El gobernador, cuando estuvo aquí visitándonos hace aproximadamente 3 semanas ya, como pasa el tiempo, dijo que hay un comité de especialistas, sí, que está asesorando al gobierno, sí, sobre toda la cuestión de la pandemia. Sí. Y esa comisión iba a tener en sus manos, sí, el estudio de las condiciones para volver a clases presenciales. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué tiene que suceder en Misiones para volver a las clases presenciales de acuerdo a estos especialistas donde usted está? Sí, ¿está sí, también su hermana?
Sí, mi hermana.
Bien.
Sí, está formado por infectólogos. Mi hermana es la jefa de infectología del hospital pediátrico. Está el jefe de infectología del hospital María, el doctor, uh-huh, Gustavo Méndez. Está la dirección de transporte. Está toda la parte de educación. El ministro, la subsecretaria. También está todos los entes de la Subsecretaría de Salud Pública, el ministro de Salud Pública. Mira, es un tema muy complejo. Es un tema que hay que abarcarlo desde varios aspectos. Uh-huh. Primero, como siempre decimos acá en Misiones, priorizamos la salud. es muy difícil lograr una conclusión de que cuándo, cómo y dónde.
Ajá.
Es muy difícil. Lo que sí
no es todo tan rígido.
No, si pasa esto, volvemos. Nosotros sí seguimos los consejos y el gobernador fue muy claro. Esto no va a ser una decisión política, sino va a ser una decisión argumentada por el consejo científico.
Uh-huh.
Todas las veces que nos reunimos, evaluamos todas las posibilidades y son posibilidades complicadas. Por ejemplo, lo que nos preocupa principalmente es la terminalidad. La terminalidad, la parte pedagógica, la terminalidad.
Séptimo grado, quinto año.
Claro, tal cual. La terminalidad, porque son saltos. Entonces, generalmente el periodo son 14 años, entre todo. ¿Entendés? Nosotros sumamos los días, porque son 180 días de clase,
sí.
Sumamos los días, y los porcentajes que se pierden, por ahí no sé si hay que evaluarlos también. En una educación continua de 14 años, ver si esto sigue. El punto es que se planifica todo. Por ejemplo, se fortaleció la aplicación Guacureñimás, en el cual más o menos el 72% de las escuelas tienen hoy Wi-Fi. Está. Te cuento una anécdota que me emocionó. Uh-huh. Nos vamos a Martínez y la directora de escuela, un lugar chiquitito, con señal de Wi-Fi. Y me dice, Sonia, le digo, ¿cómo estás haciendo? No, yo me estoy hablando, ¿cómo? Yo bajo la plataforma en mi celular.
Ajá.
Y les paso a los padres de mi alumno por WhatsApp a todos los padres. ¿Y cuándo tenés? Todos. Bajé sí. La plataforma, o fíjate cómo se arregla.
Cada uno se lo va arreglando.
¿Cómo se arregla en Mártires? Donde, porque ¿cuál es el problema que tenemos?
Conectividad.
Claro, el problema es que las escuelas tienen conectividad, pero por ahí los hogares no tienen esa conectividad.
El uso de datos en el celular.
Claro, pero fíjate cómo se arregla. Pero es un tema muy complejo en el cual hay que evaluar el transporte, que es un medio de contagio altísimo,
uh-huh.
altísimo, tanto público como privado. Hay que ver, como te digo, la pedagogía, hay que valorar la salud. Nosotros ahora vamos a tomar un argumento que le vamos a acercar al gobernador, seguramente el gobernador se unirá con nosotros, pero hoy por hoy estamos muy, muy cautos con el comienzo de la...